La doctora Jimena de la Torre es una de las integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación. Estuvo muy activa, estuvo siguiendo mucho, bueno, como se cree todos los consejeros, ¿no? La situación de Walter Bento, y la vamos a saludar, le hacemos entrada aquí en LB10 y en Mendoza. ¿Cómo le va, doctora de la Torre? Buen día. Marcelo Torres la saluda. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, usted sabe que en Mendoza se seguía muy de cerca cuando todavía no había estallado este caso a nivel nacional, lo que se estaba ventilando de los contactos de Walter Bento con el mundo del AMPA, del narcotráfico y demás, las derivaciones políticas y muchas otras cuestiones que todavía no han terminado, particularmente aquí en Mendoza, con derivaciones hacia todos lados. ¿Cuál es su visión, después de que ha terminado este proceso en el Consejo de la Magistratura, sobre el papel que cumplió el Consejo? ¿Cómo lo ha visto usted en torno al desenlace, doctora?
Sí, efectivamente, bueno, esta es una causa que en realidad surge, como muchas veces pasa, casi de casualidad, ¿no? En una causa de narcotráfico, cuando se cruzan los teléfonos de los las personas investigadas, se encuentran llamadas con el doctor Bento, ¿no? Con el juez de federal de primera instancia, y esa fue la punta de un ovillo de algo inmenso que los mendocinos percibían, ¿no? Porque ya la forma de vida del doctor era llamativa, ¿no? La realidad es que esto, cuando uno mira el fondo de la cuestión, 8 procesamientos firmes con pedido de prisión preventiva, en donde hay falseamiento de declaraciones juradas patrimoniales, en donde incluso, bueno, en las causas penales no me quiero meter porque eso va a ser un tema que tendrán que dirimirlo ahora en el juicio oral que se tiene que ventilar en Mendoza, pero hay hechos de suma gravedad en donde está involucrado el doctor Bento, irregularidades en falsedades, ¿no?, que incurrió dentro de algo que los ciudadanos conocemos bien, como es la obligación de decir la verdad cuando uno firma una declaración jurada. Un juez federal que falsea una declaración jurada es gravísimo.
Jimena,
estamos hablando de las declaraciones juradas patrimoniales, ¿no?
Sí. Jimena, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand. ¿Por qué, a pesar de toda esta enumeración, costó tanto, más de 2 años, para que el Consejo de la Magistratura logre un acuerdo y decida suspender e iniciar el proceso de jury de enjuiciamiento?
Bueno, en primer lugar, los procesos tanto de selección, de disciplina, no son procesos cortos, o sea, no, porque uno tiene que hacerse realmente de toda la prueba necesaria. Hay un plazo de 3 años para el Consejo de la Magistratura que le corre para llevar adelante la investigación de las causas penales, y uno tiene que tratar de armar una acusación. Pensemos que esto es un juez federal, es un juez del fuero electoral, en un año electoral, llegar a la convicción de que hay necesidad de suspenderlo y e iniciarlo en juicio político, su eventual remoción, uno tiene que estar seguro de que todo nos lleva a tener que tomar una decisión de las más graves que se puede tomar en el Consejo de la Magistratura. Para actuar con seriedad, para que el juicio político no se caiga, eso lleva tiempo. Entonces se llevó mucho en realizar pericias contables, en levantar pruebas testimoniales. Lo cierto es que después había, sí, como siempre, algunos más convencidos que otros. Al final del camino el convencimiento fue absoluto, esto se votó por unanimidad, y hay que reconocer que acá hubo un trabajo de los 19 consejeros, incluido el presidente de la Corte, que integramos el Consejo de la Magistratura hoy en día, en donde todos llegamos a formarnos la convicción de que los hechos revestían de tal gravedad que era necesario iniciar este proceso de remoción, que es el juicio político.
¿Era la prioridad de este Consejo de la Magistratura, de esta nueva conformación, desde que se hizo cargo Rosati?
Bueno, yo entro en abril junto con Rosati, y en ese momento te diría una de las primeras medidas que tomamos fue una de las derivadas de las falsedades ideológicas de Bento, ¿no? O sea, cuando uno se inscribe en un concurso en el Consejo de la Magistratura, tiene obligación de, en una declaración jurada, informar si tiene procesos penales, si tiene alguna falta administrativa, tiene que informar al Consejo de la Magistratura cuál es su situación disciplinaria. Y el juez Bento no informó nada de todo esto. Tenía 8 procesamientos firmes que no informó, lo cual era escandaloso. Él se pretende defender diciendo que indubio pro reo, pero en realidad ese principio que es propio del derecho penal, el penal no rige para el derecho administrativo. Acá estamos hablando de una persona que quiere concursar y que al momento de concursar tiene obligación de decir la verdad, cosa que no hizo. Entonces, lo primero que se hizo cuando nosotros entramos al Consejo de la Magistratura fue removerlo de todos los concursos en donde él estaba. Con lo cual sí, ya había una convicción de que esta era una situación grave, que además, bueno, le había mentido al propio Consejo de la Magistratura, con lo grave que es, ¿no?
¿Cuál fue la mentira, doctora? ¿Cuál fue la mentira para ustedes más escandalosa del juez?
No, acá tenemos la responsabilidad política, que es lo que se analiza en un jurado, en un juicio político, ¿no? ¿no? Es muy diferente a la responsabilidad penal que sí. Se puede juzgar en los juzgados federales.
Pero usted dice ahora, que es grave mentirle al Consejo de la Magistratura, ¿sí?
Claro. Que un juez federal. Cualquier ciudadano, ¿no? Nosotros tenemos obligación de presentar en carácter de declaración jurada muchísimas cosas al Estado. Sí. Como contribuyentes tenemos declaraciones juradas que tenemos que presentar permanentemente. Uh-huh. Y sabemos que si falseamos una declaración jurada, corre bajo nuestra responsabilidad. Imagínese un juez federal, ¿cómo no va a saber que en la declaración jurada patrimonial, que es esa declaración que justamente se le pide a los jueces federales que presente todos los años para que la ciudadanía conozca su evolución patrimonial, eso es una norma de ética pública que la verdad que la hemos recibido los ciudadanos tanto en el Poder Ejecutivo Nacional como en el Poder Judicial, la hemos recibido muy bien, porque uno quiere saber y quiere que esos funcionarios públicos nos rindan cuentas, sean transparentes, podamos ver cómo evoluciona patrimonialmente en el tiempo. Él tiene varias momentos en donde esas declaraciones juradas que todos los años presentaba ante el Consejo de la Magistratura las falseaba. No informó tarjetas de crédito. Cuando algunos dicen, bueno, pero le hacen juicio político porque tiene un Rolex o porque tenía unas bicicletas. No, la bicicleta, cualquiera puede tener una bicicleta, cualquiera puede tener un lo que sea. El problema es que eso recién lo informa en sus declaraciones patrimoniales, raro, recién se le ocurre informarlo en sus declaraciones juradas una vez que ya le habían allanado la casa y que le habían encontrado esos bienes.
Jimena, está haciendo referencia a la defensa que esbozó el juez Alberto Lugones en el Consejo de la Magistratura, que uno lo entiende por confraternidad y casi amistad que tenía con Bento. Ahora, ¿ustedes notaron que hubo algún tipo de presión judicial o política dentro del Consejo o hacia los consejeros para tratar de beneficiarlo o estirar los plazos?
Yo personalmente no recibí ningún tipo de presión. A mí no me llamó nadie y en ningún momento sentí que alguien me decía que tenía que votar de una u otra manera. Es cierto que hubo algunos consejeros que al principio no estaban de acuerdo con iniciar el juicio político. Tendrán sus razones, podemos especular muchas cosas, tengamos en cuenta que es un juez electoral, es muy importante para la política un juez electoral. Uh-huh. Ahora, al final del camino...
Hace hincapié en juez electoral porque pudo haber venido de ahí algún tipo de maniobra o presión de la corporación de los jueces electorales para tratar de mantenerlo en su cargo.
De la política.
O de la política, claro, también.
Bueno, es que ahí está, te iba a contestar justamente eso. En realidad, siendo un juez electoral, si yo te digo es un juez de la seguridad social, me es más difícil que tal vez haya ahí algún, salvo algunas cosas, ahora que pienso, medio complicadas que tiene la señora vicepresidente, pero en realidad lo que uno le pasa es que eso es, le genera cierta suspicacia, ¿no? Uh-huh. Es un juez electoral, estamos en año electoral, cualquier decisión que un juez electoral tome para un lado o para el otro puede beneficiar o arruinar a alguien. Además, depende de la justicia electoral, que sabemos que también justamente por esta importancia para la política tiene muchísimo poder. Con lo cual, de vuelta, yo no recibí nada, a mí nadie me presionó, pero sí uno puede ver, y esto yo no puedo determinar si son convicciones que uno se va a ir al momento de ir recabando cada vez más información, se va convenciendo y finalmente termina cambiando de opinión. Pero sí, a lo largo desde que yo entré en abril del año pasado, hace más de un año, he visto consejeros que han ido cambiando su mirada respecto de la condición de evento. De hecho, al punto tal que hasta la noche anterior al día de ayer, muchos estaban para no suspenderlo en el cargo. Uh-huh. Hecho que hubiera sido escandaloso, porque no suspenderlo al momento que le abrimos un juicio político justamente a un juez electoral que está tomando decisiones permanentemente y que puede influir en la transparencia de las elecciones, me parece de una gravedad inusitada, ¿no? Así que gracias a Dios y por suerte los consejeros te entendieron y finalmente se lograron los consensos. Hoy la buena noticia es que los 19 consejeros acusaron y suspendieron a Bento.
Doctora, para ir cerrando esto, porque no es común, hace, creo, Jorge, 5 años que no se suspendió un juez.
Creo
o algo
que,
así.
Que 6, Freire, o fue 6, el último.
Claro. No es tan común. Los casos de corrupción, sí, claro que sí, están hasta casi naturalizados, lamentablemente, en la Argentina. Pero la diferencia entre un juicio político y un proceso penal que va por carriles separados y paralelo a todo esto y que recién va a arrancar en este momento, ¿qué es lo que ustedes desde lo político tuvieron en cuenta y que no podían meterse en lo penal? Porque, a ver, un juez que hizo crecer exponencialmente su patrimonio sin justificativo alguno, que viajaba cada 2x3 con él y su familia, pero cada 2x3 a Miami, al exterior, donde tenían algunos bienes, algunos inmuebles y demás a su nombre, como cualquiera de aquí viaja del Gran Mendoza a una comuna del resto de la provincia o allí en Buenos Aires, o donde fuese. Eso fue tenido en cuenta, digo, para poner el acento especialmente en lo político, que termina en esta conclusión del Consejo de la Magistratura de suspenderlo. ¿Cuál fue el motivo esencial que lo divide de lo penal, que lo separa de lo penal?
Bueno, el motivo esencial es el patrón de conducta, ¿no? Ajá. Porque si uno dice, bueno, viaja al exterior. Bueno, el viaje al exterior aislado no parece ser algo que uno puede decir, bueno, es verdad que los jueces deben mantener una conducta, pero no es reprochable que un juez viaje al exterior, para nada. Lo mismo, no es reprochable que un juez tenga un Rolex, no es reprochable que un juez tenga bicicletas, no es reprochable esos hechos aislados. Ahora, cuando uno se encuentra con que ese patrón de conducta incluye 8 procesamientos firmes, tengamos en cuenta que en lo que es la responsabilidad política, el principio que rige no es el principio indubio pro reo, que digámoslo, indubio pro inocencia, ¿no? Ante la duda prevalece la inocencia de la persona investigada en materia penal. En lo que es un juicio político donde lo que se evalúa es la responsabilidad política, lo que prevalece es el principio indubio pro sociedad. Nosotros necesitamos jueces que sean y parezcan, necesitamos jueces que tengan una vida acorde a esa independencia, ecuanimidad, probidad, honestidad que le tenemos que exigir a los jueces. Entonces, cuando uno suma 8 procesamientos firmes, suma el pedido de prisión preventiva, suma falseamientos en las declaraciones juradas patrimoniales, suma, que se inscribe en un concurso declarando que no tiene causas disciplinarias ni procesamientos cuando estaba esta situación, que sabemos que es mentira. Suma a su vez un cúmulo de viajes al exterior,
claro,
que los viajes al exterior solo no es el problema, sí. El problema es que cuando vamos a las pericias contables no se encuentra, claro, los fondos con los que pagaba esos viajes,
claro,
y no se ven gastos al exterior.
Sí.
Entonces tenía tarjetas de crédito no declaradas, que no las declaraba en sus declaraciones juradas patrimoniales, pagos con tarjetas de crédito del exterior que dijo que eran de una agencia de turismo que nunca aprobó ni presentó un solo documento para aprobar eso que afirma. Gastos que, o sea, están las salidas de migraciones, pero el señor no se hospedó en ningún hotel, no comió en un restaurante, no hizo un gasto.
Sí.
O sea, ¿cómo de qué vivía? Y esa evolución patrimonial en los viajes al exterior no está.
Muy bien.
Entonces, no son los viajes, ¿no?
Perfecto.
Es que hay alrededor de ese viaje.
Gracias, doctora, que tenga usted buen día, ¿eh? Adiós.
No, hasta luego, muchísimas gracias a usted.
Jimena de la Torre, ella viene por el lado de los abogados.